Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 1 de febrero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
A evitar malos manejos de traspasos. John De Luisa señaló que la responsabilidad de tener buenas prácticas en los traspasos es totalmente de los clubes.
FoxSportsLA.com.
El más perjudicado. Las Chivas Rayadas del Guadalajara son el equipo que más se benefició con el regreso del repechaje.
Mediotiempo.com.
Se vale llorar. Inició el Mundial de Clubes. Primera edición en 16 años sin presencia de un equipo mexicano.
Marca.com.
Sufrido triunfo. El Barcelona venció 2-1 al Betis para ser más líder que nunca en la Liga Española.
Radioformula.com.mx.
El adiós definitivo. Tom Brady anunció su retiro tras 23 años en la NFL y 7 títulos de Super Bowl. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es miércoles 1 de febrero y son las 5:02 p.m. Gracias por acompañarnos. Hay mucho para platicar y estará con nosotros Mikel Arriola para platicar de todo esto que está sucediendo. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl. Saludos, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Justo un año después de que anunciara su retiro, aunque regresara posteriormente Tom Brady, ahora sí dice que se retira de manera definitiva. Es de que para muchos el mejor jugador en la historia de la NFL.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Barcelona le gana 2-1 de visita al Betis de Sevilla. Una victoria importante en un campo complicado. Muy buen partido de fútbol. El Barcelona que termina la primera vuelta en España con 50 puntos. Solo un partido perdido, aquel contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
Mikel Arriola, muchísimas gracias, Mikel, presidente de la Liga MX, por platicar con nosotros. Muy buenas tardes, Mikel.
Querido Raúl, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos allí en la mesa y siempre un placer platicar con ustedes.
Gracias, Mikel. Oye, Mikel, de todo lo que se dio a conocer el día de ayer, quitando que ya no va a haber repechaje, ¿tú piensas que salió algo positivo además de esto para el beneficio de la Liga MX?
Bueno, yo creo que muy positivo es saber que finalmente, por un esfuerzo con CONCACAF, por un esfuerzo de la propia federación, pues estamos otra vez en la Copa América. Se había planteado que era muy necesario para nuestro fútbol, sobre todo en un periodo donde no vamos a tener eliminatoria. Y en el lado de los clubes, pues este anuncio también, que vamos a poder jugar un Final Four con clubes de Sudamérica extraídos de la Copa Libertadores, de la Sudamericana, creo que es muy bueno. También hablar de la continuación en la reducción del número de extranjeros, hablar de las reglas que vamos a trabajar juntos con todos los equipos en materia multipropiedad, hablar también de los estímulos nuevos que se le pueden dar a los equipos que ganen más puntos en un año calendario. La estrategia de exportación de jugadores también me parece que tiene mucho sentido, sabiendo lo que pasó en el Mundial, Raúl, y en los últimos 6 Mundiales, viendo que los jugadores que conforman los equipos campeones pues todos juegan en los 5 mejores circuitos de Europa, en los 5 mejores clubes, y nosotros tenemos que abocarnos pues a resolver esas barreras de salida, primero en precio, de tanto en salarios como en cartas, y después cómo podemos resolver esa desigualdad que tenemos para obtener el pasaporte comunitario. Creo que esas, en resumen, son las cosas más positivas que yo vi del anuncio de ayer, más lo que pues, señaló el presidente de la Federación respecto al proceso de aquí al 26 de preparación de la selección nacional con selecciones pues de gran nivel.
Miquel, buenas tardes, saludo con muchísimo gusto. Yo me detengo en el asunto de incentivar el desarrollo de los jugadores. Creo que pues esa es la base de todo, no solamente para alimentar a la selección nacional, que es con estos jugadores que irían a Europa, sino también a la liga misma. Pero me pregunto, ¿qué es lo que tienen definido o planeado para hacer a corto, mediano, a largo plazo? Porque si mencionas el hecho de que los equipos que les va mejor en el Mundial de Fútbol tienen a jugadores en las 5 mejores ligas del mundo, o en los 5 mejores clubes del mundo, pero ¿cómo le hacemos para que lleguen esos equipos?
Mira, partimos de una base, creo que es positiva. Desde el 2009 y 2011 se tomaron decisiones muy relevantes en términos de construcción de fuerzas básicas. Se empezó con la sub-17, sub-15, sub-13. Hoy tenemos 2,700 jugadoras y jugadores en fuerzas básicas y hemos visto pues resultados muy relevantes, como 2 campeonatos del mundo sub-17, 2 medallas olímpicas. Tenemos la base, y estamos identificando que a los 17 años, además de los torneos internacionales que jugamos en México contra clubes europeos, lo hacemos muy bien fuera de México. Nuestras fuerzas básicas funcionan. El problema primero es que cuando tienen oportunidad de irse a Europa, pues aquí es donde mejor les pagan. Y el segundo es que aunque se vayan a Europa, tienen que ocupar una plaza extranjera, que son muy limitadas, porque siendo iberoamericanos que podrían tener un pasaporte comunitario, pues no existe ese entramado institucional entre ligas, entre gobiernos, para obtenerlo. Estamos concentrados para resolverlo primero, en generar recursos para poder igualar esas ofertas, esas transferencias. Afortunadamente FIFA acaba de topar las comisiones de los representantes de los jugadores. Eso va a ayudar muchísimo a equilibrar los precios, y en lo segundo, pues trabajar para que en vez de 10 años para que nos den un pasaporte comunitario, pues nos lo puedan dar en las mismas condiciones que los jugadores, resto de los jugadores iberoamericanos. Esas son las dos estrategias, además de seguir acercándonos con las ligas, como lo hemos hecho con Italia, con España, con Alemania, donde podamos, antes de la gran transacción, pues encontrar convenios de riesgo compartido, como ya se hace con otros países, lo hace Holanda con Portugal, lo hace Holanda con Grecia, con Turquía. ¿Por qué no con México? Tratar de llegar antes a la transacción, a los 14, a los 15, a los 16 años, en busca de talentos, y un objetivo muy real, duplicar la cantidad de jugadores que tenemos en Europa de aquí al proceso del Mundial 2026.
¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo. Oye, mi pregunta va acerca del ascenso. Hoy, en la Liga MX, del total de los equipos, solo 2 equipos no pasaron por el ascenso, Chivas y América. El resto de los equipos está en primera división porque ascendieron directamente o por medio de alguna otra franquicia. Yo te he escuchado decir que una tercera parte de los equipos, como justificación, suben y bajan. Eso me parece que pasa en todo el mundo. Por cierto, uno de esos equipos que ha bajado y vuelto a subir es el Pachuca, quizá el equipo más exitoso de los últimos 20 años en México, ¿no? Me llama mucho la atención que después de 4 años que desaparecieron el ascenso y el descenso en 2018, nos digan que hasta mayo se va a presentar un plan. No está en una, no es primordial y como punto álgido para la liga el ascenso y el descenso, Miquel.
Sí, por supuesto, y mira, lo que narras es correcto, y creo que pasa también por la experiencia antes y después de expansión. Si tú ves lo que ha pasado con expansión, lo que vemos en esta interrupción del ascenso y del descenso, que con la certificación vuelve a operar, lo que vemos en la expansión en materia de debuts, Raúl, pues ahora en expansión están debutando muchos sub-21s. Están debutando el doble de sub-21 que los que debutaban en ascenso y descenso, pero están debutando en primera división ahora alrededor de 20, contra 7 en el ascenso y descenso. Llevamos, por ejemplo, esta temporada arrancamos con 59 jugadores que vienen de expansión en la Liga MX. Entonces, ¿por qué estamos hablando de un plan de aquí a mayo? Porque lo que queremos conjuntar precisamente es ese talento sub-23. La expansión se ha vuelto una sub-23 con un mecanismo real de competencia para que haya subidas y bajadas. Eso es lo que estamos nosotros construyendo, asumiendo también una realidad, que la segunda división, antes del control económico, antes de la expansión, pues estaba crónicamente quebrada. Y no, eso no es pretexto, hay que resolverlo y hay que encontrar mecanismos como los mecanismos europeos, donde el equipo que baja pues tiene un amortiguador monetario que viene de recursos de la propia liga,
Miquel,
pues para que tenga una posibilidad de subir otra vez.
Miquel, ¿nos aguantas un segundito para ir a una pausa?
Con todo gusto, Raúl.
Gracias.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque un día después de que finalizara el mercado de fichajes se confirmó que el de César Montes fue el fichaje más caro del mercado invernal en la Liga Española, donde según cifras del portal Transfermarkt, el Español de Barcelona desembolsó por el defensa mexicano 8 millones de euros, y donde cabe señalar que tanto Real Madrid y Barcelona no realizaron altas. Volamos a Inglaterra, donde el técnico Antonio Conte, que actualmente dirige al Tottenham en la Premier League, se ausentará momentáneamente de su cargo con el club, esto para someterse a una cirugía. De esta manera no se estipuló el tiempo que se ausentará el entrenador. Cabe señalar que el próximo compromiso para el Tottenham es el domingo frente al Manchester City. Cerramos en España, donde el Real Madrid confirmó que Ferlán Mendy será baja del cuadro madridista por 2 meses después de que tuviera una lesión en la pierna izquierda. Cabe señalar que Mendy salió lesionado durante el derbi de Madrid frente al Atlético, y el futbolista galo se va a perder varios encuentros, donde destaca el Mundial de Clubes, la Champions League y Juegos de Copa y Liga en España. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Muchas gracias, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, por aguantarnos un poquito. Mikel, lo digo con todo respeto, esto de los enfrentamientos y de la Copa América no es un logro de la federación, esto es un logro de CONCACAF. CONCACAF fue el que consiguió, lo dijimos aquí hace 2 semanas, este es un logro de CONCACAF, no es un logro ni es parte de la reestructuración del fútbol mexicano, esto ya se había conseguido. Hablas de la Liga de Expansión, la Liga de Expansión no es para fomentar futbolistas, para crear futbolistas, esa es una obligación de los clubes, en los clubes es en donde fomentas, se debe fomentar futbolistas. Lo que era la división de ascenso es un torneo de competencia un poco abajo de lo que es la primera división, que iba quizás a ciudades más pequeñas con equipos que subían y bajaban. Pero todo eso, yo sé que no es tu tiempo cuando desapareció el ascenso y el descenso, pero todo eso es de bueno para el fútbol mexicano si se hubiera anunciado que regresara. Pero no, otra vez, cierto, los equipos estaban quebrados, pues habría que apoyarlos como se apoya a los de expansión ahora. O sea, con todo respeto, a mí me decepcionó terriblemente todo lo que nos dijeron ayer, Miquel.
Bueno, mira, Raúl, pues si tú ves la génesis del anuncio, pues te das cuenta que la liga otra vez está ahí para apoyar a la selección. La Liga MX, por ejemplo, pues en aportación de jugadores, siempre está, aportación de jugadores al Mundial, siempre está en las primeras 10 del mundo. Cuando sucede la eliminación temprana en México en el Mundial, la primera que levanta la mano para apoyar el proyecto de reestructura es la Liga MX, son los clubes. Estas medidas de quitar el repechaje, de reducir los extranjeros, de revisar bien a bien la multipropiedad, me parece que es un esfuerzo de los dueños. Los dueños son los que invierten. Ciertamente el tema de la expansión es un tema de éxito en lo deportivo, y yo lo que te digo, tenemos que resolver la parte financiera. Hoy los dueños de los equipos le invierten 240 millones de pesos al año a expansión. Esto me parece que es una cifra muy relevante, porque a partir de ese subsidio, pues los equipos, los dos equipos oficiales de expansión reciben 2 millones de pesos al mes. Y yo lo que también te diría en el caso, no tendría yo por qué polemizar respecto de quién obtuvo lo de Copa América, pero es una realidad y hay que aprovecharlo. Asumo yo también pues que la vicepresidencia CONCACAF afortunadamente es mexicana, es del presidente de la federación. Entonces, había que asumir que pues tanto México, Canadá y Estados Unidos pues no van a tener eliminatoria y se están dando estas cosas y hay que aprovecharlas.
Miquel, a mí lo que, vamos, una de tantas cosas que me llama la atención es el asunto de, y volviendo al ascenso y al descenso, porque hemos visto que en los últimos tiempos hay muchos equipos que se tiran a la hamaca, simplemente pagan una multa y se acabó la historia, sigues en la primera división, y esto creo que fomenta la mediocridad. Tenemos equipos que dan espectáculo, pero hay otros que son pues equipos muy chiquitos en muchos aspectos, que inclusive a sus dueños se ve que no les importa invertir. Y por otro lado, si tú estás pensando en la Liga de Expansión, pues ¿a quién le importa también invertir ahí si es que no tienes derecho a crecer, a subir a la primera división? Se cambian las reglas en muchas ocasiones. Ahora solamente tenemos a un equipo que está certificado, que es la Universidad de Guadalajara. Y lo último que se dijo es que tenían que ser por lo menos 4 equipos certificados para ver si es que se daba un incremento de los equipos en la primera división o si es que se implementaba el ascenso y el descenso. Creo que esto también es algo muy importante de ver porque el aspecto económico es importante. El deportivo también se tiene que encontrar una estabilización entre ambos, pero creo que lo único que se ha hecho es fomentar la mediocridad.
No pensemos, Enrique, en el negocio ni en el dinero. Pensemos en los jóvenes. Lo que está dando expansión no lo daba antes la Liga de Ascenso y Descenso, y esto tampoco está divulgado con revivir el ascenso y descenso. Estamos entrando al segundo año del proceso de certificación. En Marte, el mes de marzo se cumplen las fechas que los equipos presentan solicitudes. Eso no se ha pagado, desde luego. Pero lo importante es generar pues un torneo, una competencia, donde distintos los equipos de hoy expansión que reciben subsidios, lo importante es seguir aprovechando esa sub-23.
Miquel, voy yo al tema de exportar jugadores, que lo ponen como un punto para el mejoramiento del fútbol. Creo yo que la idea es buena, va a ser complicado llevarla con los puntos que ponen, y también es complicado porque somos un país consumidor, eso es un hecho, somos un fútbol consumidor que trae jugadores y paga mucho por jugadores sudamericanos, incluso ya por europeos, y no se diga por jugadores aquí de México, ¿no? Va a ser muy complicado ser y llegar a exportar como exporta Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay a Europa, ¿no? Lo digo sinceramente.
Compárate con Estados Unidos.
No, pero
tenemos 38 jugadores en Europa y Estados Unidos tiene 220.
Sí, bueno, pero aquí el tema es que aquí somos un país consumidor y eso es un hecho, Miquel. ¿Por qué no buscar formar jugadores? El tema es tener jugadores de calidad también aquí en México.
Por supuesto que lo tenemos.
De más calidad. Yo te hablo de jugadores, por ejemplo, la selección de 1994 de aquel mundial, que es de las mejores que hemos tenido, salvo Hugo Sánchez, todos los demás no habían jugado en Europa o no estaban en ese momento en Europa. Luis García se había ido, pero no había jugadores en Europa. El tema es formar jugadores de calidad. ¿Por qué no incentivar a que a la formación de jugadores, de directores técnicos y apuntarle ahí a largo plazo, ¿no?
Qué bueno que pones eso en la mesa, porque precisamente por ahí va a ir el proyecto que vamos a presentar en mayo respecto a ascenso y descenso y expansión. Producción propia de jugadores para que la sub-20, por ejemplo, pues es una categoría pues donde todos los equipos juegan contra los mismos jugadores de la misma edad. Y si tú ves la expansión, pues ves un semillero de jugadores que salieron de la sub-20, fueron a expansión y regresaron a primera división. Hay que pensar cómo rescatamos esos jugadores sub-23 para que los sub-20 que no dan el ancho hoy para ser titulares en los equipos de primera, a los 21, 22 o 23 años, ahí sí puedan ser los titulares de la confianza de los grandes equipos para alinear y un gran ejemplo que no se esperó a ninguna reforma para hacerlo, pues es Pachuca, es de los que más mexicanos alinean. Entonces yo creo que normalizando eso, pues vamos a crecer en la formación de jugadores locales sin depender de que abramos o no puentes a Europa, pero que lo tenemos que hacer porque la evidencia así lo dice.
Miquel, pues muchísimas gracias, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero te felicito porque dar la cara es muy importante, ¿eh? Es muy importante.
Gracias, Raúl.
Tienes tu punto de vista, nosotros tenemos el nuestro, muy respetable, y pues gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y así se construye. Les mando un abrazo.
Gracias, muchísimas gracias. Sí, pues digo, sí es importante porque esconderse lo podrían hacer mucho y que dé la cara me parece que es lo indicado. Que estemos de acuerdo, no estamos de acuerdo, por supuesto que no estamos de acuerdo en casi todo, ¿eh? No todo es negativo. Pero no solamente nosotros, la gran mayoría no está de acuerdo. Yo creo que es hora de autocrítica en la liga y en la federación y buscar para adelante y realmente tratar de construir. Porque sí se puede construir.
Sí se puede construir, y bueno, hay que ser propositivos, pero también es una realidad que se esperaban cosas mucho más de fondo, ¿no? Importantes el día de ayer. Creo que se queda de ver, creo que también el hecho de que no se tenga todo planchado con los dueños de los equipos, pues eso también llamó la atención, que no sea un anuncio de esto es lo que se va a hacer, sino pues esta es nuestra propuesta y a ver qué dicen los dueños en mayo próximo.
Sí, echemos un ojo, yo vuelvo con aquella selección de 94, vamos a echarle un ojo a la de 98. Todos esos jugadores, muy pocos estaban en Europa, muy pocos, pero se formaron con torneos largos, con una buena preparación, muchos de ellos jugando en ascenso y descenso, compitiendo durante mucho tiempo, y eso es lo que al final te hace sacar buenos futbolistas. A mí hay muy buenos futbolistas ahora, pero la verdad me parece que no es comparable con los futbolistas que había en aquella época.
No, y no tenemos futbolistas top, es una realidad. En Europa no tenemos futbolistas top. O sea, nuestros mejores futbolistas son el Chucky, Herrera anduvo muy bien, o sea, son buenos jugadores, y si tuviéramos más como esos sería mejor, pero top Hugo Sánchez y Rafa Márquez, y párele de contar, Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, confirmó en una entrevista local que el serbio Novak Djokovic jugó con un desgarro en el muslo tras su participación en el torneo de Adelaida, por lo que señaló: "Tiene una mala reputación, pero al final del día no creo que nadie pueda cuestionar su profesionalismo. Lo vi, tenía un desgarre de 3 centímetros en el tendón. Los doctores siempre te van a decir la verdad. Creo que hubo mucha especulación de si era cierto o no. Es difícil creer que cualquiera pueda hacer lo que él hace con ese tipo de lesiones, es increíble". En el golf se confirmó que el México Open Advidanta otorgará una exención de patrocinador al jugador latinoamericano que acumule el mayor número de puntos en los torneos del Korn Ferry Tour, específicamente del Tour Panama Championship, que se jugará del 2 al 5 de febrero, el Astara Golf Championship del 9 al 12 de febrero y el Astara Chile Classic del 30 de marzo al 2 de abril. Y en el fútbol americano de la NFL, Tom Brady anunció su retiro de los emparrillados a los 45 años de edad. Fue exactamente hace un año cuando anunció su ensayo de retiro y 40 días después anunció su regreso para jugar esta temporada con los Bucaneros de Tampa Bay.
I'm retiring. We're good.
Me retiro. Así es. Sé que el proceso fue algo muy grande la vez pasada, así que cuando desperté esta mañana pensé, solo voy a pulsar para grabar, informarles primero a ustedes antes que se ventile. Uno solo tiene un ensayo súper emocional y lo utilicé la vez pasada, así que quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por apoyarme. Mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis rivales. Podría seguir con la lista, son tantos. Gracias por dejarme vivir mi absoluto sueño. No cambiaría nada en absoluto. Los amo.
Love you all.
Señor Burak.
Bueno, pues se va Tom Brady. Me parece que ahora sí es la definitiva. el año anterior, pues había quienes decían que había anunciado su retiro simplemente para que lo dejaran en paz y para que pudiera pensar bien qué es lo que iba a hacer, también el asunto de la situación familiar que estaba viviendo. Señalan que pues ya andaba mal la relación con Gisele Bündchen, no, que era precisamente por el hecho de que haya regresado para la temporada anterior. Recordamos cuando viajó a Inglaterra, que inclusive se veía ahí a Cristiano Ronaldo y también a Tom Brady, y que Ronaldo le dijo, regresa. Pero no, la verdad es que fue a platicar con los patrones, con la familia Glazer, que son los dueños de los Bucaneros y también de el Manchester United, y aceptó regresar para la campaña anterior, y es que todavía tenía contrato con los Bucaneros de Tampa Bay. Hoy a las 6 de la mañana le avisó a los Bucaneros de Tampa que se iba a retirar, y luego sale este video. Pues uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, indiscutiblemente, ganador de 7 títulos en la era de los Super Bowls, algo que es muy complicado ahora, es más difícil ahora tener una dinastía como cuando sucedía en los 60 con Lombardi, o en los 70 con los Acereros de Chuck Noll, o Tom Landry, los Vaqueros, o Don Shula con los Delfines. Y la razón es que antes no existía ni la agencia libre ni el tope salarial, entonces era mucho más fácil mantener el núcleo de jugadores unido durante mucho tiempo. Y ahora, pues parece una de esas puertas giratorias de las películas de Chaplin, ¿no? Entran y salen jugadores. Y lo que hizo Brady junto con Belichick, pues realmente es de llamar la atención, el estar con esta organización tanto tiempo arriba y ganando 6 títulos del fútbol americano, ¿no? Es un fuera de ser indiscutiblemente Brady. Y además, la longevidad, o sea, 23 sí. años y 40, o 23 temporadas y 45 años de edad.
Sí, digo, al final me parece que se equivoca en regresar el torneo, la liga pasada. No hubiera sido maravilloso que se hubiera retirado con el campeonato, pero sabemos que es un jugador sumamente competitivo y quería estar en el campo. Y con lo que dices, Enrique, de las dinastías y demás, pues basta ver lo que son los Patriotas después de Brady, ¿no? Uh-huh. Independientemente que Belichick es muy bueno y de que ha habido cambios, por supuesto, muchas lesiones y demás, pero sí hay un antes y un después de Brady, de los Patriotas con Brady, ¿no?
¿Es el mejor de todos los tiempos, Brady?
¿El mejor pasador de todos los tiempos?
¿El mejor jugador de fútbol americano?
Para mí, no.
O sea, quarterback, sí.
Quarterback, sí. Fíjate que hace tiempo yo...
¿Quarterback Joe Montana, mejor Brady?
Pues es que también depende cómo lo mides. Lo mides en cuanto a campeonatos, pero si vas en cuanto a campeonatos, entonces Bill Russell es el mejor jugador, claro, de básquetbol de todos los tiempos. Ganó más campeonatos que Michael Jordan, ganó más campeonatos que Kareem Abdul-Jabbar. Pero pues para la gente no es así. Para muchos el mejor es Michael Jordan, para mí el mejor es Kareem. Pero también hay que ver cómo lo mides. Pero yo creo que en cuanto a pasador, sí lo colocaría
el mejor,
número uno. Yo colocaba hace tiempo a Otto Graham con el mejor de todos los tiempos, fines de los 40, los 50 con los Browns de Cleveland, que llevó a los Browns a 10 finales seguidas. 10 finales seguidas ganando 7. Además, saltando de la All American Football Conference, que era una liga rival de la NFL, y luego que se integra en el 50 a la NFL. Pero bueno, como pasador para mí es Brady, y como jugador el número uno para mí es Jim Brown.
Jim Brown, no, bueno. Es que, mira, por eso me gusta platicar contigo, porque tú sí te acuerdas de los que no viste inclusive. Sí. O sea, tú dices, por ejemplo, el mejor tenista, y hablas de Rod Laver. Uh-huh. Y lo digo con todo respeto, pero los comentaristas de ahora creen que el fútbol americano, el fútbol soccer, el básquetbol, inició desde que ellos empezaron a verlo. Esto es una larga historia. O.J. Simpson, no lo puedes olvidar. Uh-huh. Ahora, Brady, mis respetos, ¿eh? Fuera de serie.
Sí, sí. Yo como quarterback, y comparando otra vez ahí con Montana, me parece que independientemente de los títulos, lo que hacía en el campo, ¿no? El manejo del juego, los regresos, el cómo controlaba todo, sí lo pondría yo un escaloncito arriba de Montana. De Montana, ¿no?
Pero Montana no hizo trampa.
No, bueno, ahí sí. Punto a tu favor.
Sí, sí, sí. Ahora, también es cierto que aquel partido contra Indianapolis, aunque hubieran jugado con balones de básquetbol, lo hubiera ganado Nueva Inglaterra. Pero sí es cierto que con todo este movimiento de jugadores, en donde ya muchos de ellos se convierten en piezas intercambiables, pero no siempre tuvo un Gronkowski, no siempre tuvo a un Edelman, muchas veces tenía un grupo de receptores bastante regularcitos y era auténticamente como sacarle agua a las piedras lo que hacía Brady. Que otra cosa que también es importante es el hecho de que sacrificaba parte de su salario con tal de que hubiera dinero para los Patriotas y que de esta forma pudieran firmar a más jugadores, por la cuestión que mencionaba del tope salarial, ¿no? Pero bueno, pues se va Brady, creo que ahora sí ya es definitivo. Es curioso porque yo pensaba que este año todavía lo iba a jugar. O sea, finalmente su situación personal, pues ya le habían dado al catre, ¿no? Pero tenía opciones. O sea, se hablaba de San Francisco, porque pues ahora tienes a Purdy, que va a estar fuera casi un año. Tienes a Lance, que no sabes si vas a confiar en él o no. Tienes a Garoppolo, que seguramente se va. Y además él, creciendo, pues era fan de los 49 de San Francisco, es de San Mateo, que está cerquita de San Francisco. El único pero, y un pero muy grande, es que era estar totalmente de la otra costa donde estaban sus hijos, ¿no? Dos en Miami y uno en Nueva York, que era lo que ponderaba. El caso de los Raiders de Las Vegas, en donde aparentemente Josh McDaniels, el entrenador en jefe, preferiría a Garoppolo y no tanto a Brady. Y luego se hablaba de Miami, que bueno, pues ahí estaría muy bien, pero Miami piensa que puede tener una relación larga con Tua Tagovailoa, aunque también habrá que ver cómo está de salud, que por cierto, hoy, o sea, un mes después, salió el protocolo de conmociones Tua Tagovailoa.
¡Guau! Wow. ¿Qué dato?
Sí, en fin, pues se va Tom Brady. En más cosas de la NFL, los vaqueros de Dallas se desprendieron de Kellen Moore, su coordinador ofensivo. Vamos, lo corrieron. Y eso sí, no tardó mucho en conseguir trabajo, porque él había estado siendo entrevistado por los Cargadores de Los Ángeles. Entonces se va como coordinador ofensivo y va a estar trabajando con Justin Herbert, que me parece que es una apuesta interesante. Y por otro lado también, ahora Mike McCarthy, el entrenador jefe de los vaqueros, es el que va a estar enviando las jugadas. Es interesante. Creo que Dak Prescott, que se me hace un quarterback bueno a secas, que no es un quarterback de esos que se echan el equipo al hombro, en fin. Pero bueno, también me parece que puede ser interesante que tenga un cambio. El coordinador siempre había sido Kellen Moore. Entonces yo creo que esto podría inclusive generar que diera un salto hacia adelante Dak Prescott. Aunque también recordamos a Mike McCarthy, que terminó pues bastante mal con Aaron Rodgers, con los Empacados de Green Bay.
¿Te parece bueno McCarthy, Enrique? ¿No hubiera sido mejor que Dallas no le hubiera ganado a Tampa y que hubiera salido McCarthy?
Pues a mí la verdad no me gusta. Nunca me gustó la contratación de McCarthy, aunque ganó un Super Bowl con los Empacados de Green Bay. Pero enamoró a Jerry Jones. Tan es así que inclusive hace unos cuantos días dijo McCarthy que le dijo a su vez Jerry Jones que quería que estuviera con los vaqueros de Dallas el tiempo que estuvo Tom Landry. O sea, Tom Landry estuvo prácticamente 30 años con los vaqueros de Dallas. Yo francamente lo veo muy, muy complicado. Que por cierto, de las primeras cosas que hizo Jerry Jones al comprar a los vaqueros de Dallas fue correr a Tom Landry. Eso sí, no se equivocó, trajo a Jimmy Johnson, que hizo una labor sensacional. Ganó dos Super Bowls y le dejó el coche ya caminando a Barry Switzer para que ganara un tercer Super Bowl. Pero a mí francamente no me gusta. Creo que hay muchos otros entrenadores ahora que están haciendo cosas interesantes con sus equipos, ¿no? Tienes a Nick Sirianni, por ejemplo, ahora tiene a Filadelfia en el Super Bowl. Tienes a Sean McVay, que hizo campeones a los Cardinals el año pasado. Tienes a Zach Taylor, que llegó al Super Bowl el año pasado con Cincinnati, en fin, ¿no?
Tom Landry, el del sombrero eterno.
Claro, y con su corbatita.
Muy elegante. Saco. Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En el estudio platicamos con Paola Cantú, que nos tiene este producto que nosotros ya hemos usado y que le recomendamos ampliamente. Buen producto, Paola.
Es un campeón contra el dolor, estamos de acuerdo. Aquí puro campeonato, se habla de puros campeones. Y gracias por recibirme aquí en el estudio. Un placer saludar a todo tu auditorio. Y en efecto, señoras y señores, aquí les tenemos la solución para calmar y quitar el dolor causado por cualquier tipo de inflamación, ya sea causado por algún golpe, contractura muscular, si tiene alguna lesión mal cuidada, y con estos cambios de clima, híjole, le duelen las manos, le duelen los pies, le duelen las rodillas, que se pegó acá. Prácticamente Green Marvel nos sirve para cualquier tipo de dolor. No puede faltar en la casa de ninguno de los que están presentes aquí. Yo sé que no falta. Bueno, me faltas tú, ¿eh? Así de, no es miracle, la verdad es que... Pero yo sé que...
Pero me estás convenciendo.
No, yo sé que no te tengo que convencer. Te la tengo que traer, porque si no... No, la verdad es que es una maravilla. Les voy a platicar porque Green Marvel trabaja con tecnología de contraste. Sí, ustedes saben perfectamente que cómo funciona esto, ¿no? Primero, lo que nos manda el médico cuando tenemos alguna lesión es frío y calor. Bueno, a través de esta crema, a través de estos ingredientes que son hechos de aceites puros 100% naturales, vamos a lograr ese mismo efecto que nos manda el doctor. Y lo único que tiene que hacer es tomar una pequeña cantidad de la crema, aparte de la consistencia, es... como si, muy acuosa, nada pegajosa, no es grasosa, se absorbe rápidamente, se la pone en el área que usted desee tratar, que desee desinflamar y quitar el dolor, y lo que va a hacer es que inmediatamente va a actuar la menta. Primero vamos a sentir ese frío, gracias a la menta que contiene, ¿no? Al cabo de unos minutitos, comenzaremos a sentir el calorcito, ese calorcito que alivia, que ya se siente rico, que va a relajar el músculo. Y si usted pudiera oler el aroma, bueno, de entrada nada más con olerlo ya se va a relajar, se lo aseguro.
Es que hay muchas de estas pomadas y eso que huelen horrible. Pero este es un olor muy agradable.
Sí,
muy
casi agradable. Todas menos esta.
Sí.
Esta la verdad es que es una cosa maravillosa porque justo como tú dices, no huele feo, al contrario, huele bastante, bastante bien, se absorbe rápidamente, no nos va a dejar ninguna sensación pegajosa, vamos a podernos vestir inmediatamente sin ningún problema y todos en casa la podemos usar, desde los niños, si se le cae yo, si se le pegó, si usted se dio un golpe, yo en las espinillas a cada rato me doy, pues me pongo Green Marvel. Y todos los días en mi rutina o en la rutina de ustedes, de verdad, no debe de faltar en casa, untársela en las manos primero, después inhala sus ingredientes, se la pone en el cuello como su servidora, yo sí me la pongo en el cuello porque ahí es donde almaceno la tensión, al cabo de unos minutos se me quita el dolor. De verdad, Green Marvel es tiene que estar en su botiquín, mire, tiene árnica, tiene capsicum, este es un extracto natural del chile que es lo que nos provoca el calorcito. ¿Verdad? Ajá. Entonces, pues bueno, yo sé que en este momento nadie estamos exentos de sufrir ningún tipo de dolor, así que lo invito a que tome nota de este teléfono que le voy a dar para que rápidamente llame y adquiera su Green Marvel. Le voy a dar el teléfono, es 55 86 23 40 77. Repito el número, 55 86 23 40 77, porque le tengo ultra rebajada la Green Marvel para toda la gente que nos esté escuchando. Solamente tiene que llamar y decir que nos está escuchando aquí en La Fórmula con Orbañanos, y le voy a aplicar un súper descuento, pero eso no es todo, porque si su llamada entra en los siguientes 20 minutos, se va a llevar un 3x2, porque ya inició febrero, claro. Y es una nueva oferta, el mes del amor, apapáchese con Green Marvel, ténganle en su casa, aproveche este 3x2 marcando ya, y como regalazo extra le voy a mandar la Soñare Moments, que es la favorita de la familia Soñare, porque es la versión miniatura, esta almohada personal. Perfecto. Que se la puede llevar a todos lados, pero teléfono 55 86 23 40 77.
Gracias, Paola.
Muchísimas gracias.
Pachuca presentó hoy a su último refuerzo, un video muy original. Vamos a verlo y a escucharlo.
Dale.
Hoy es día de recibirte a un equipo que aspira a lo alto. Los goles y tu presencia ayudarán sumando. En los tuzos del Pachuca, el refuerzo aquí eres tú. El refuerzo eres tú. A los campeones llegas y ahora estás ya listo para ser tú. Oh, oh, oh.
y claramente el refuerzo soy yo. Soy Chicho Arango, el nuevo delantero de los Tuzos.
Cristian Arango, le dicen Chicho Arango, fue compañero hasta hace poquito en la pretemporada, estaba todavía con Los Ángeles, con Carlos Vela, goleador del equipo de Los Ángeles. Ahora que los futbolistas van hacia el MLS, resulta curioso que traigan una figura del MLS a México, ¿no? Buen jugador este en Los Ángeles, a ver cómo le va aquí, ¿no?
Pues sí, ojalá le vaya bien. A veces es un poquito de tiempo en lo que toman la... Se ajustan al nivel de juego de fútbol de México, que es mucho más rápido aquí que en la MLS. Pero bueno, pues como decías, bastante original.
Muy original.
Este video, además, pues es lo de moda, ¿no?
Muy original.
Buenísimo. Y pero siempre es más fácil llegar a un equipo que camina bien, que juega bien, que está armado, ¿no? Como Pachuca, pues ya nada más llegas y te acomodas a la forma de juego. Pero buenísimo el video. Fútbol internacional, Raúl, hoy el Barcelona juega el partido pendiente que quedó de la Supercopa de España. Visita al Betis en el Benito Villamarín y le gana 2-1. Sí, gran actuación de Alejandro Balde, el primer gol de Rafinha, el segundo gol de Lewandowski y un autogol de Jules Koundé metió al Betis en la pelea. El Barcelona sufre, pero termina sacando el resultado. Excelente primera vuelta del Barcelona.
No, y qué buen partido.
Muy buen partido.
Qué buen partido. Oye, el Betis juega bien.
Muy bien, sí.
Jugó Guardado, entró de cambio.
El Betis lleva unos años jugando muy bien.
Muy bien.
Con el ingeniero Pellegrini. Lleva mucho tiempo jugando bien. El Betis es sexto de la liga. El Barcelona cierra la primera vuelta con 50 puntos. Decíamos 16 ganados, 2 empates y un perdido. Aquel perdido con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y en Inglaterra, en la Carabao Cup, está lista la final. La final va a ser Manchester United contra Inglaterra. Hoy el Manchester United le gana 2-0 al Nottingham Forest. Le había ganado 3-0 en la ida y el Newcastle le había ganado ayer al Southampton. Así que la final de la Carabao Cup está lista, se juega el 26 de febrero.
¿No se habrá arrepentido Keylor Navas de ir al Nottingham Forest después de haber visto a su equipo? Porque es candidato al descenso, ¿eh? Keylor prefiere ir a jugar que salir de la comodidad del Paris Saint-Germain, ¿eh?
Pues la verdad es que sí es interesante.
Sí,
¿no?
Sí.
Es interesante,
sí.
Esa forma de pensar.
Porque allá gana buena lana y está en la banca, ya saben. Pero él quiere jugar, ¿no?
Pues sí, ha estado acostumbrado a jugar toda la vida, ¿no?
Es muy buen arquero.
Entonces,
¿no?
Al final, creo que está bien, ¿no? El arriesgarse y el buscar ser titular. Además, jugar en una liga en la que nunca ha jugado y que te da una expectativa diferente, ¿no?
Oye, para cerrar, hay una declaración de Héctor Herrera que dice que en Europa hablan mejor de él, de Ochoa. ¿A quién más mencionó? El 8, ¿a quién?
Guardado.
Ha Guardado, que aquí en México, no, mi querido Héctor. Aquí cuando juegas bien, se habla muy bien de ti porque eres un gran futbolista. Lo mismo de Ochoa, que es un extraordinario portero. Lo he guardado, mis respetos. Pero en el Mundial no anduviste bien, y eso hay que reconocerlo. O sea, no siempre todos los futbolistas pueden jugar bien, y tú eres un gran jugador, pero no lo hiciste bien en el Mundial. En fin, pues hay que tener un poco de autocrítica, ¿no?
Es que es la parte fundamental. Y además, en Europa también se meten con los jugadores cuando no rinden, claro. No importa la nacionalidad, se meten muy fuerte.
Sí, estoy de acuerdo. Autocrítica y memoria también, ¿no, Raúl? Porque cuando anduvo bien Héctor Herrera mucho tiempo, mucha gente habló bien de él, como dices, pero hay momentos en que no anduvo bien, y a mí me parece que él se centra solamente en lo que se criticó en el último periodo, ¿no?
No, bueno, cuando jugó, cuando se ganó la medalla de oro, pasaba por un momento extraordinario, tuvo momentos extraordinarios en Pachuca, en el Porto, tuvo momentos sensacionales.
En el Mundial de Rusia anduvo muy bien.
En el Mundial de Rusia caminó muy bien, pero ahora no caminó bien. Ahora no caminó bien. Y en fin, son grandes futbolistas, pero no por ir a Europa se va a hablar bien siempre de ellos. Se habla bien cuando juegan bien y mal cuando no juegan bien, ¿no? Con el reconocimiento siempre de que están consiguiendo lo que muy pocos consiguen, que ir a jugar a Europa, ¿no?
Y eso pasa, no importa la nacionalidad, ¿eh? O sea, en sus países de origen, pues igual hablan bien o hablan mal según sea su nivel futbolístico, y pues para eso se exponen también, y por eso a una buena cantidad de esos jugadores pagan tan buen dinero.
Pero yo creo que si pones en un balance las críticas que ha habido de él, de Memo Ochoa y de Guardado, pues deben de ser un 80%, 85% positivas,
no,
contra
positivas,
un 15% claro. Negativo, ¿no?
Claro, no, por supuesto, o sea, son grandes futbolistas, Sí, y bueno que fueron a Europa, qué bueno que tuvieron esa carrera. Andrés sigue triunfando en Europa. Hoy entró de relevo y es un jugador que siguen utilizando en el Betis, que hace muy buen trabajo. Memo está jugando en Italia y el otro día jugó muy bien y está jugando muy bien. Y bueno, Héctor Herrera decidió ir a Estados Unidos, es su decisión y se respeta. Y bueno, nosotros nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.